Buenas tardes. Para mí es un placer estar aquí. Voy a intentar compartir con vosotros pues algunas ideas que estamos trasladando a los reguladores, que estamos trasladando en foros nacionales y en foros europeos sobre cuál es el nuevo entorno con el que nos vamos a encontrar o con el que nos podemos encontrar y cómo estamos viendo el nuevo paradigma después de la entrada en vigor, por ejemplo, de PSD2 y de los movimientos que estamos observando en las plataformas tecnológicas. Entonces, para empezar, pues me gustaría empezar a pensar, esto tiene mucho que ver con los pagos, ¿no? Y dices, ¿cómo deberían ser los pagos en el futuro, ¿no? Y entonces lo primero, pues chulos, ¿no? Entonces, si lo ponemos en inglés, pues es cute, ¿no? Pues, pero tienen que ser chulos, ¿no? Tienen que ser fáciles, tienen que ser convenientes, tienen que ser universales, tienen que ser transparentes, tienen que ser efectivos, tienen que ser eficientes. Y cuando revisamos cómo son los pagos hoy, pues tenemos soluciones P2P como Bizum, que ha llegado a 6 millones de clientes. Podemos pagar por el móvil, podemos pagar con la voz, podemos pagar con wearables, con dispositivos que llevamos puestos. Podemos pagar de forma invisible, como las tiendas de Amazon Go. Podemos hacer pagos biométricos. Podemos pagar con el código de barras. Podemos pagar con un código QR. Podemos pagar con criptodivisas. Se van a poder pagar con divisas, realizar transacciones con divisas digitales mayoristas, como en el caso de algunas iniciativas que hay en el mercado. Incluso hay cyber payments, ¿no? O sea, es gente, y esto es una prueba real, que ocurrió en el último mobile. Un emprendedor se insertó un chip en un chip del banco. Está vivo, hasta donde sabemos, sigue. A mí no me han dicho que haya pasado nada. Y puede realizar pagos simplemente pasando la mano cerca del TPV. Entonces, si revisamos esto, todos estos pagos son chulos, son fáciles, son convenientes, son universales, están en múltiples sitios. Podemos decir, ¿no?, que los medios de pago que tenemos pues son cute, ¿no? son chulos. Pero claro, entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué estamos tan preocupados? Si ya podemos hacer todos estos pagos tan fáciles y tan invisibles, pues lo que está pasando es que lo importante no es el cómo hacemos los pagos, sino es quién va a procesar esos pagos y quién va a interactuar con el cliente en el momento en el que se realiza ese pago. Y pasan estas cosas. Pasa que Google tiene una licencia de entidad de pagos en Irlanda, que tiene una licencia de dinero electrónico en Irlanda, que parece lo mismo, pero no es lo mismo, luego os lo cuento, que acaba de anunciar en Estados Unidos que va a ofrecer cuentas corrientes. Esto hay que matizarlo, probablemente serán cuentas de pago, pero a los efectos del cliente será prácticamente lo mismo. Que Facebook tiene una licencia también de dinero electrónico en Irlanda, que además, esto yo creo que se ve por aquí, en la pantalla no funciona, ahí están todos los países de la Unión Europea, está pasaporteada ya automáticamente a todos los países. Luego, con esa licencia puedes operar, con la legislación europea puedes operar en cualquier país. Que acaba de anunciar hace muy poquito que va a incorporar, ya lo está haciendo en Estados Unidos, Facebook Pay dentro de todas sus aplicaciones. De momento está, hasta donde tengo constancia, solamente en Facebook, pero vendrá después Instagram, WhatsApp, Messenger, todas las demás. Aparece una cosa que se llama Libra, ¿no? Y de pronto entra en el punto de mira, y los reguladores, especialmente Francia y Alemania, declaran oficialmente, formalmente, que se van a oponer a su desarrollo. Y los bancos centrales se empiezan a posicionar también. Esta es una noticia del día 9, o sea, de hace 4 días, en el que la nueva presidenta del ECB pues dice que hay que tener una divisa digital de banco central, que eso en siglas es CBDC, que sale mucho en las noticias. Quiere decir que todo el mundo está moviéndose cuando ya tenemos todos los pagos de una forma muy cómoda y muy, muy ágil, porque lo importante no es el cómo, es quién los va a procesar y quién va a dirigir, quién va a gestionar esas interacciones con el cliente. ¿Y quién es el catalizador? O sea, ¿por qué está ocurriendo todo esto? Pues está ocurriendo por, déjame que diga, por culpa de esas dos regulaciones. Una más reciente, que es PSD2, que entró en vigor el año pasado, pero realmente ha entrado en vigor en septiembre, porque faltaban los reglamentos que entraban en vigor el 14 de septiembre, y la directiva de dinero electrónico, que lleva en vigor desde el 2009. O sea, lleva en vigor 10 años. O sea, todo esto de dinero electrónico no es nuevo. Ya tiene 10 años de antigüedad la regulación que lo soporta. ¿Y qué es lo que permite hacer esta regulación? O sea, ¿por qué es tan relevante? ¿Por qué es un catalizador? ¿Por qué está preocupando tanto a todo el mundo en sus distintas formas? Ya sea en una criptodivisa, en una divisa de banco central o en el uso de las entidades de pago. Porque, no es para leérselo, pero porque se puede hacer todo eso. Entonces, se puede emitir dinero electrónico. Emitir, ¿vale? Es el concepto de, es mío, lo emito yo. Es un concepto importante. Que sirve para pagar. Que se hace en contraprestación de fondos que te entregan. Y además, puedes depositar y retirar efectivo de una cuenta de pago. Esta parte de aquí es de una entidad de dinero electrónico. Pero una entidad de dinero electrónico puede hacer lo de la izquierda y además lo que puede hacer una entidad de pago. ¿Vale? Una entidad de pago además puede hacer depositar y retirar fondos, adeudos, operaciones de pago a través de una tarjeta, transferencias, emitir medios de pago, servicios remesas, servicios de envío de dinero y dos servicios nuevos que han entrado en vigor ahora con PSD2 que no estaban en la anterior, que son los servicios de iniciación de pagos y los servicios de información de cuentas, de agregación de cuentas. Si miras esto, ¿cuánto de esto se hace en el día a día? Todo. Todo. ¿Qué es lo que nos hace en el día a día? En el día a día no estás continuamente rebalanceando la cartera de inversiones, en el día a día no estás haciendo todos los días una hipoteca. Estos son los servicios financieros básicos que se hacen desde cualquier entidad financiera y los puede hacer también una entidad de pago. Y además una entidad de dinero electrónico puede emitir dinero electrónico, que vendría a ser pues un poco una sustitución, podríamos decir que es una sustitución del efectivo. Pero también puede ser una sustitución de la cuenta corriente, y ahí es donde pueden venir los problemas. ¿Cuáles son esos nuevos servicios de pago? Pues los servicios que estamos preparando todas las entidades y que algunas los están anunciando de forma bastante evidente. Son los servicios de agregación de cuentas, desde una aplicación externa a una entidad financiera, agregar toda la información financiera de todas las cuentas, que hasta ahí podríamos decir que es un divertimento, porque agregas la información y te ahorra la hoja de cálculo de los domingos por la tarde. Pero cuando lo juntas con el segundo servicio, que es iniciación de pagos, está entrando transaccionalidad. A partir de ese momento se puede operar. Entonces, cuando combinas las dos cosas, empieza a ser muy potente. Y esa combinación de dos cosas, que el regulador... Estos son textos, no son míos. Esto está extraído directamente de la regulación, ¿no? Entonces, el regulador dice que sí, que es consciente que está haciendo esto, que quiere proveer de un servicio que permita agregar información online y que le permita al cliente tener una visión general de su situación financiera. Genial, tienes una visión agregada de todas tus posiciones. Y le añades un servicio de iniciación de pagos, que le permite al proveedor de ese servicio, que no necesariamente es la entidad financiera, iniciar un pago en nombre del cliente. Ahí el cliente ya no está interactuando con el banco. Ahí el cliente está interactuando con ese tercero que puede utilizar este servicio. Pero lo más importante, o al menos a mí me parece muy relevante, es que la propia regulación dice que el servicio de iniciación de pagos va a permitir comprar online, incluso aunque no tengas tarjetas de débito o de crédito. Como diciendo, bueno, pues oye, esto de las tarjetas puede ser hasta irrelevante. Lo importante es tener una cuenta sobre la que yo pueda iniciar un pago. Y ese servicio lo ofrece lo que se llaman third party providers, proveedores de terceros, que son entidades reguladas, porque son entidades de pago, no necesariamente tan amplias como una entidad de pago completas. Puede ser una entidad de pago que solamente preste estos dos servicios, pero puede integrar todos esos servicios, que es una oferta de servicios de agregación e iniciación, y combinarla con otros servicios basados en datos. Y entonces aquí ya empezamos a hilar, ¿no? Donde están los servicios basados en datos, los tenemos en las grandes plataformas tecnológicas. Plataformas tecnológicas que hemos visto antes, que todas tienen ya, disponen ya de una licencia que permite hacer estas dos cosas de aquí. Luego, de forma muy sencilla, perdón, un momento, voy atrás, una institución de pago puede construir una oferta básica de servicios financieros eliminando inversiones y eliminando financiación. En lo que es el día a día, la parte de banca transaccional, con la apariencia, y esto es muy importante, de estar gestionando cuentas corrientes, cuando en el fondo lo que se está gestionando es una cuenta de pago. En general se habla de cuentas, pero son distintas, porque son entidades distintas. En un caso es una cuenta corriente, vamos a decir, protegida por el Fondo de Garantía de Depósitos, y en otro caso es una cuenta de pago que funciona bajo otro régimen, que ahora lo explico. Pero cuando eso lo ponemos en una app, lo ponemos en una aplicación, como lo de abajo está muy pequeño, seguro que no lo veis. Entonces, no sabéis cuál es cuál, el que tenga muy buena vista lo verá. Cuando se pone esta información, las dos apps son de dos entidades completamente distintas. Pero cuando las ves, las tienes en la mano y cuando las usas, si estás usando solamente la parte de las cuentas, la parte de las transferencias, la parte de los pagos, son iguales. Te categorizan los movimientos, te dice cuánto has gastado en restaurantes, puedes pagar, puedes recibir una transferencia, puedes emitir una transferencia. La de la derecha, para usar solo ejemplos de casos digitales, es el caso de N26, ¿vale? Que es un banco, y el de la izquierda es el caso de Revolut, que va a ser un banco, pero hasta la fecha es una entidad de pago. Y cuando los ves las dos, no eres capaz de distinguir. Y el funcionamiento para esos servicios básicos es el mismo. Y entonces, recuerdo, ¿no? Me viene a la mente, pues lo que decía Bill Gates en el 97. Que decía, lo he dejado ahí en inglés, decía que necesitamos banca, ¿no? Necesitamos servicios bancarios, pero no necesitamos bancos. Eso es mentira. Y ahora yo estoy en profundo desacuerdo con esa frase y ahora os explico por qué. Si donde pone banca pone servicios financieros, ya estamos más de acuerdo. Pero si son servicios bancarios, no. Y me explico. Vale. ¿Qué es lo que está pasando? Que tenemos dos instituciones que están reguladas de distinta manera, porque una cosa es una entidad de crédito y otra cosa es una entidad de pago, no tienen la misma regulación, pero parecen estar ofreciendo el mismo servicio. Si dos cosas son distintas, tienen dos regulaciones distintas y parece que están ofreciendo el mismo servicio, en algún sitio tiene que estar la diferencia, porque si no sería lo mismo. Y nos hace pensar si estaríamos moviéndonos hacia un concepto económico que es del año 35, que se denomina reserva bancaria total, full reserve banking, reserva bancaria garantizada, que se le ocurrió, no sé si lo tengo puesto aquí, no, que se le ocurrió a un economista americano después de la gran crisis, se llama Irving Fisher, de la Escuela de Chicago, que lo que viene a decir es, un momentito, a ver si lo pongo aquí, y luego me voy al otro, lo que viene a decir es que todas las cuentas corrientes, claro, eso siempre pasa después de una crisis, todas las cuentas corrientes que están depositadas en una entidad bancaria deberían estar depositadas en activos de alta calidad o en cuentas corrientes de otra entidad y, por tanto, no pueden ser prestados a la economía, no pueden ser puestos en riesgo, ¿vale? Eso es lo que estructuralmente viene a decir el modelo de reserva total. Que si hacemos un balance bancario muy simple, pues si ponemos activos y pasivos, pues el pasivo de una entidad financiera, pues son el capital, la deuda emitida en mercado de capitales, las cuentas minoristas y las cuentas mayoristas. Está muy simplificado, ¿eh? Pero así a lo bruto vienen a ser las grandes masas. Lo que viene a decir este modelo es que con cuentas minoristas y con cuentas mayoristas, o sea, con cualquier tipo de cuentas, eso tiene que estar invertido en HQLA, significa High Quality Liquid Assets, activos líquidos de alta calidad. Claro, activos líquidos de alta calidad hay muy pocos. O sea, el más claro es sería el equivalente al efectivo, un depósito a la vista. ¿Qué es lo que quedaría para ser prestado al resto de la economía? Lo que tengas en capital y lo que tengas en deuda. Vale. Si miramos el modelo que tenemos en la actualidad, con el que funciona el sistema bancario, por eso os decía que no estaba de acuerdo con lo que decía la frase, ¿cuál es la misión del sistema bancario? Esto es capítulo 1 de sistema financiero. Transferir fondos de prestamistas a prestatarios, pero haciendo tres cosas. Transformando importes, plazos, el término es el vencimientos, y riesgos. O sea, se transforman cuentas a la vista de un montón de gente en un préstamo más grande, a más largo plazo y con otro nivel de riesgo. Por eso la ley que regula a los bancos, al menos en España, no se llama ley bancaria. Se llama ley de entidades de crédito. Porque lo que está regulando es la concesión de crédito utilizando depósitos del público, y por eso las entidades financieras tenemos que tener todos los requisitos de capital que tenemos que tener para garantizar la solvencia de esos depósitos. ¿Y cómo se gestiona el cuánto dinero se puede prestar? Pues a través de los ratios de liquidez, que luego lo vemos. Pero si miramos así a lo bruto y hacemos el mismo balance simplificado y juego un poco con la pantalla, pues la cantidad que se puede prestar, ¿qué pasa? Que es mayor, ¿no? Es mayor en el caso del modelo de reserva fraccionaria, porque las cuentas minoristas están disponibles, con las restricciones que correspondan, pero están disponibles para ser prestadas. Las cuentas mayoristas antes también, pero después de lo que pasó en 2008, en el que las cuentas mayoristas salieron volando de muchas entidades, apareció una nueva normativa que decía que las cuentas mayoristas tienen que estar siempre, las que pueden salir en el corto plazo, 30 días, tienen que estar siempre invertidas en activos de alta calidad para que si hay una fuga de, vamos a decir, si hay una fuga de liquidez, pueda ser cubierta con este fondo de reserva, con esta garantía. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa cuando combinamos PSD2 con conceptos de regulación bancaria? Pues pasa lo siguiente, que la directiva PSD2 lo que dice es que el dinero que se deposita en una entidad de pago, y aquí estoy usando entidades de pago porque es el vehículo, por lo que vemos en las noticias, no ha salido todavía una noticia que dice que una plataforma tecnológica ha solicitado licencia como entidad bancaria, ¿vale? De momento tiene licencia como entidad de pago. Entonces, ese es el escenario que analizamos. Si fuesen bancos, sería otra cosa. Solamente se puede utilizar para pagar. Pero dice otra cosa, que es, como solo es para pagar, no puedes prestar ese dinero. Lo tienes que tener invertido, custodiado, garantizado, en una cuenta independiente, o en una entidad de crédito, o en activos seguros, líquidos y de bajo riesgo, o sea, HQLA, ¿no? Activos líquidos de alta calidad. Vale. ¿Qué viene a ser, perdóname, lo que dice que son estos activos de aquí? Claro, cuando esto lo juntamos, dices, ¿y por qué me preocupo? ¿No? La parte de arriba dice, ¿por qué me preocupo si esto está regulado? ¿Por qué me preocupa que pase esto? Si ya está regulado, pues hay una regulación, hay supervisor, pues lo supervisará. Sí, no pasa nada. De hecho, están en funcionamiento ahora mismo. Es un problema de magnitud. Y os voy a explicar por qué es un problema de magnitud. Porque cuando esto lo combinamos con los requerimientos de Basilea 3, con los requerimientos de liquidez que tenemos las entidades de crédito, esa fórmula es más fácil de lo que parece. Este es el ratio de cobertura de liquidez, que viene a sustituir. Este nació en el, os enseño aquí, esto de aquí dice enero 2013. O sea, que tiene 5 o 6 años, 7 años ya, la normativa. O sea, que es muy reciente, es post-crisis. Lo que viene a decir es que tienes que tener perdón, empiezo por abajo mejor, que el dinero que se pueda ir en los siguientes 30 días tiene que ser mayor o igual en un 100%, o sea, vamos a decir un 100%, estar invertido en activos líquidos de alta calidad. ¿Vale? O sea, lo que viene a decir es, todo el dinero que se pueda ir, o sea, cualquier cosa que esté en una cuenta corriente, que esté en un depósito a la vista, tiene que estar invertido en activos de alta calidad. Luego, si está invertido en activos de alta calidad, no puede ser prestado a otros participantes del mercado. Esto tiene un, tiene matices, porque la cantidad que hay aquí abajo, dependiendo quién la deposite, está ponderada. Entonces, si son depósitos del público, está ponderada en un 5%. ¿Vale? Solamente cuentas el 5% de esa cantidad, que es lo que venía a ser el antiguo coeficiente de caja. ¿Vale? ¿Cuánto del dinero que llega se puede prestar? Pero cuando es un institucional, lo que dice aquí, lo que dice el reglamento cuando lo miras, es que es un 100%. O sea, que todo el dinero que viene de un institucional tiene que estar, que se pueda ir en 30 días, tiene que estar invertido en activos de alta calidad. ¿Una entidad de pago qué es? Un institucional. Porque, ¿qué se considera institucional regulatoriamente? Aquellas entidades que están reguladas. Y las entidades de pago y las entidades de dinero electrónico lo están. Luego quiere decir que todo el dinero que tiene una entidad de pago, o lo tienen ellos ya de por sí bloqueado como colateral en su balance, o si se lo dan a un banco, el banco lo tiene que bloquear. ¿Vale? Da igual si lo haces en un paso o si lo haces en dos. Y entonces pasa esto. Pasa que si las cuentas minoristas, ¿no?, en esa comparación que hemos visto antes, de un banco digital, banco, y un proveedor de servicios financieros utilizando una entidad de pago, se mueve ese dinero, se mueven las cuentas minoristas de una entidad bancaria a una entidad de pago, por esa obligación de tener el dinero colateralizado, de tenerlo protegido, los activos líquidos incrementan, ¿no? Pasan de aquí a aquí. Y los préstamos, la capacidad de prestar, se reduce. ¿Vale? Si esto es residual, pues no pasa nada, es parte del ajuste, del ajuste normal de un mercado. Pero si esto lo unes a una plataforma tecnológica y lo unes a un entorno de tipos de interés cero, como estamos ahora mismo, y no sabemos muy bien hasta cuándo, ¿qué incentivo tiene un cliente a mantener el dinero en un banco, en cuenta corriente, si tiene una plataforma tecnológica que a lo mejor le da una suscripción de música, una suscripción de vídeo, te llevo la compra, creo que me pilláis, ¿no? Para no decir el, para no tener que decir el nombre, ¿no? El, si a eso le juntas y que además compras cualquier cosa, el otro día mi mujer compró un lavabo, domingo por la tarde, y el albañil lo tenía por la mañana, y lo compró en una plataforma tecnológica. Todo esto, ¿qué es lo que hace? Que el pago, la forma de operar, se vuelve muy conveniente. Y si no tienes ese incentivo, y ahora mismo no hay incentivo, porque los tipos de interés están cero, entre una cuenta y otra, podrías mover el dinero sin ningún problema. Y además, lo tienes a golpe de clic. Porque hasta ahora pues no sabía, es decir, no teníamos un grado de penetración tan elevado de los dispositivos móviles. Pero ahora mismo tú puedes mover todas las cuentas rápidamente de una entidad financiera a una entidad de pago. Luego, esto, si esto ocurre, puede generar riesgos para la estabilidad financiera, porque empiezan a desaparecer dinero para ser prestado. Pero lo más importante de todo es que si este movimiento es muy rápido, no da tiempo a ajustar esta masa, que vendría a ser como si hubiese una corrida de depósitos, ¿no? O sea, si salen depósitos muy rápidos, pues ¿de dónde sale? Pues están bloqueados en el préstamo, porque el sistema funciona en movimiento continuo, no en movimientos exponenciales o en movimientos abruptos. Y eso puede, podría llegar a ocurrir. Y yo no estoy defendiendo, porque para esto hay gente a favor y gente en contra. No estoy diciendo que es mejor este modelo que este. Hay gente que defiende que es mejor el modelo de reserva total y hay gente que defiende que es mejor el modelo de reserva parcial. Pero tiene sus implicaciones. En este hay más préstamo disponible y hay una gestión del riesgo a realizar. En ese hay menos préstamo disponible y hay menos gestión del riesgo a realizar. El problema es si ese movimiento es muy rápido. Y entonces dices, bueno, ¿y qué hacemos con esto, no? O sea, ¿y si pasa, no? ¿Y si mañana alguien, una plataforma, pone una oferta encima de la mesa y a la gente le parece genial y adopta ese, prefiere ese modelo de negocio y traslada los fondos? Está regulado. O sea, no hay nada que impida ahora mismo hacer ese movimiento. Hombre, se puede tratar de limitar la cantidad de dinero y regular de qué forma se va moviendo el dinero entre un modelo de negocio y otro para que no sea abrupto, para que no se produzca una disrupción, una distorsión en el mercado, ¿vale? Y entonces aparecen las criptodivisas. Y dices, vale, pues vamos a ver qué pasa, que es otra forma para pagar y mover el dinero, ¿no? Y aparece Libra. Y entonces dices, bueno, ¿y qué es Libra? ¿No? Porque todos lo habréis visto, ¿no? Pero dices, ¿qué es Libra? Tienes que explicarlo en la cena de Nochebuena. Tú que trabajas en un banco, explícame qué es eso de Libra. Dices, vamos a explicarle. Entonces, antes de explicar lo que es Libra, pasa una cosa que empieza a darte alguna pista de que esto está vigilado, ¿no? Y entonces, de pronto, gente que estaba en Libra, PayPal, eBay, Visa, Mastercard, o sea, no son startups, precisamente, dicen que de momento que se lo van a mirar. Que sí, que se iban a apuntar, pero que, bah, que lo van a mirar un poquito más adelante. Casualidades de la vida coincide con un par de cartas que mandan unos congresistas en Estados Unidos y les dicen, oye, nos parece genial que os metáis todos en esto de Libra, eso es súper chulo. Esto es genial, porque va a ser inclusión financiera, pagos rapidísimos, cross-border, todo genial, pero el compliance lo tenéis bien, ¿no? No, sí, sí, de esto sí, claro, sí, ahora lo vamos a arrancar y lo vamos a hacer muy bien. No, no me habéis entendido. El compliance de esto no, el de todo. Y dicen, ay, a ver si vamos a tener algo que está regular, ¿no? Entonces vamos a mirárnoslo tranquilo y luego ya, si eso, ya vamos después cuando ya esté esto un poquito ordenado, que no hace falta tampoco estar ahí el primer. Y empiezan a pasar estas cosas, ¿no? Porque el efecto que puede ocurrir, cuando mires lo que es Libra, claro, dicen, claro, entonces, todo queda como muy, muy, muy pomposo, ¿no? Una blockchain descentralizada que va a emitir una criptomoneda de baja volatilidad. Esto está copiado del informe de Libra, ¿eh? Una criptomoneda de baja volatilidad con una plataforma de contratos inteligentes que crean una oportunidad para permitir la innovación responsable en los sistemas financieros. Entonces, o sea, el que lo escribió se queda a gusto. Y además dicen, oye, y para, o sea, es que para buscar un sitio que no sea muy complicado, lo montamos en Ginebra, ¿no? O sea, que no tiene ni la supervisión americana ni la supervisión europea, ¿no? Dices, hombre, habéis ido a buscar un sitio que ya levanta, o sea, que ya de salida, si de verdad va a ser todo tan transparente, pues ya ponlo en Frankfurt, ¿no? Allí, en el medio, ¿no? Y que además va a empoderar a miles de millones de personas. Claro, miles de millones son muchas personas. Entonces, dices, bueno, vamos a seguir mirándolo. Y cuando lo miras, dices, bueno, pero todos tranquilos, que esto detrás tiene un fondo de reserva que hace que esto no va a ser Bitcoin. O sea, aquello no fluctúa como quiere, sino que va a tener detrás activos que lo garantizan. Dices, bueno, vale, genial. Y que además va a estar regulado por, bueno, guardianes no es una buena traducción, por custodios internacionales globales. O sea, va a estar todo metido en el sistema y que además va a estar ordenado y muy colaborando mucho con los reguladores y para luchar contra el blanqueo de dinero. Y dices, va, genial. Y además, la reserva va a tener más o menos ese aspecto. Vamos a invertir el 50% en dólares, el 18% en euros, el 14% en yenes, el 11% en libras. Eso es una filtración, ¿eh? No sé si será de verdad, si al final serán esas las... Pero bueno, se filtró cómo iba a ser. Y un 7% en dólares de Singapur. Y dices, hostia, ya me ha descolocado, ¿no? Y cuando analizas esto, dices, pero si en el 69 el Fondo Monetario Internacional ya creó una cosa que se llamaba los derechos especiales de giro para gestionar su propio balance, que es una cesta de divisas que tiene el dólar, los importes no son los mismos, pero más o menos, tiene dólar, tiene euro, tiene yen, tiene libra esterlina, y tiene yuan. Y libra tiene dólar de Singapur. A ver si va a ser que hay una guerra comercial. Y han dicho, bueno, tampoco le vamos a poner el dinero en yuan. Es una suposición, ¿eh? O sea, esto son solo imaginaciones, ¿eh? Pero, vamos, que está inventado. Hace 50 años. O sea, que tampoco es que... No, es nuevo. No, que es nuevo. 50 años. Y cuando miras, es verdad que el comportamiento de los derechos especiales de giro pues se mueve ahí entre 1,20 y 1,25, pues no parece que sea excesivamente volátil, ¿no? Y además dicen, bueno, pero es que esto de la cesta de divisas a lo mejor es muy complicado. Y ya empiezan a filtrar, bueno, a lo mejor en lugar de hacerlo con una cesta, vamos haciéndolos de uno en uno. Entonces, en lugar de hacer la libra general, hacemos la libra euro, la libra dólar, el libra yen, el libra libra, ¿no? Y lo hacemos más fácil, porque claro, si a ti te pagan la nómina en euros, vas a ir a comprar el pan en libras que fluctúan, pues no parece que sea muy cómodo, ¿no? Y entonces dices, joder, si esto 50 años ya estaba inventado, y miras que tiene un fondo de reserva, dices, pues las cosas cuando saben y parecen y huelen y tienen el color de una pera, pues a lo mejor son una pera. Entonces, esto también es una hipótesis, ¿eh? Porque no sabemos, todavía no han dicho qué es lo que va a ser. Pero cuando miras la directiva de dinero electrónico, que es del 2009, de hace 10 años, dices, bueno, pues esto, lo que hagáis aquí en dinero electrónico tiene que ser tecnológicamente, técnicamente neutral. Dices, bueno, pues usa blockchain o usa lo que te apetezca. Y además, cada vez que emita yo una libra de estas es porque me has dado dinero. Pues es lo que decía el informe. Y además, tengo un fondo de salvaguarda, que lo dice la directiva, pero eso es ya lo que han dicho, la reserva. Y además, lo tienes que hacer inmediato y los fondos no se pueden usar para otra cosa que no sea pagar. ¿Vale? Eso es lo que han dicho. Y dice, pues a lo mejor es que resulta que es dinero electrónico. Lo que pasa es que no han dicho que es dinero electrónico, pero tiene toda la pinta que si vas a operar en Europa ordenado con el regulador, pues lo que hagan se va a parecer mucho, 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 mucho a dinero electrónico. Y cuando el dinero electrónico lo vuelves a combinar con Basilea 3, le vuelves a aplicar la misma fórmula de antes, pasas por el balance normal de un banco, pues pasa lo mismo. Porque el dinero que viene de una entidad de dinero electrónico no puede ser prestado directamente, tiene que estar invertido en activos. ¿Y por qué entra el... iba a decir, pero es que esto se está emitiendo, no puedo decirla. ¿Por qué entra el miedo? Pues porque de pronto miran y dicen, Facebook, 2.200 millones de usuarios. WhatsApp, 1.500 millones de usuarios. Ponte que esto tiene éxito. El primer día. Y ya no digo los 2.200. 500, deciden mover sus cuentas, así hacen clic, transferencia a Libra. Vamos, que si esto lo haces en un fin de semana, pues como que se te puede enredar un poquito el lunes, ¿no? Entonces, genera un poco de susto. Y Y entonces les llaman y les dicen, oye, te lo vamos a prohibir y oye, todos vosotros miraros bien que tenéis el compliance en orden, porque sustos los justos. Entonces, ¿y esto cómo lo puedes manejar? Pues a lo mejor de una forma parecida también, o sea, si está regulado, se puede hacer, el problema es hacerlo muy rápido, que ese movimiento sea, que la transferencia de activos sea muy rápida de un modelo a otro, pues a lo mejor limitando la masa monetaria. Y ahí aparecen los bancos centrales, porque han dicho, uy, susto, entonces voy a hacer yo algo, porque si no me lo van a hacer. Entonces, como la noticia que sale, ¿no? Pues Lagarde dice que hay que dinamizar, emitir divisas digitales de banco central. Entonces dices, ¿y esto es una alternativa? Es lo mismo. Porque cuando dice esto y te lo miras, hay un paper muy interesante del Fondo Monetario Internacional que viene a decir, bueno, vale, sí, lo hacen esto los bancos centrales, pero ¿cómo lo van a hacer? O sea, un banco central va a interactuar con usuarios finales. O sea, vas a ir, con, no sé, como cuando ibas al Banco de España a la ventanilla, pero así, en modo digital, a lo bestia. ¿Quién va a hacer el Know Your Customer? Si los bancos centrales no tienen procedimientos preparados, ¿quién va a hacer el anti-money laundering? Tienes riesgo de, claro, si lo tienes todo concentrado en un sitio, pues la posibilidad de que los malos digan, hombre, pues ahí hay mucho dinero colocado, pues vamos a ver si encontramos un hueco, ¿no? Se te pueden generar riesgos reputacionales. Pues lo que dice este papel es, bueno, vale, vamos a hacer esto, que lo emita un banco central, pero vamos a utilizar una cosa que se llama synthetic, una divisa digital de banco central sintética, que es poner una entidad de dinero electrónico en el medio que tiene autorización para operar con el banco central, que es la que interactúa con el cliente, pero no deja de ser una entidad de dinero electrónico. Luego, cuando esto lo volvemos a combinar con el balance, ¿qué pasa si las cuentas minoristas se nos mueven a cuentas en el banco central? Pues que nos pasa lo mismo, que automáticamente el dinero estará depositado en cuentas en el banco central. ¿Y qué tiene que ser? ¿El banco central el que dé financiación a la economía? El que, pues, como que estaríamos como cuando esto del helicóptero, ¿no? De Bernanke, ¿no? Pues emitimos dinero y compramos la deuda. Eso era para una emergencia, no para el funcionamiento normal de la economía. Con lo cual, pues a lo mejor también hay que limitar la masa monetaria. Y cuando miras el pack completo, pues cualquiera de estos escenarios pueden llevar de un modelo de reserva fraccionaria a un modelo de reserva total. Este es el caso de entidad de pago, este es el caso de criptodivisa y este es el caso de divisa digital. Pero conceptualmente viene a ser lo mismo. Por eso el movimiento, por eso estos movimientos no están siendo, o al menos en mi entendimiento, no están siendo tan rápidos como aparentemente parece que mañana podrías poner en marcha pues una plataforma poniendo servicios financieros, que acabará llegando. Pero ya les están avisando también, ojo que os vamos a, de alguna forma, ahí están los mensajes de, ojo que a lo mejor os supervisamos o te obligo a ser otra cosa que no me genere inestabilidad en el sistema. Y esta parte de los riesgos es la que no se ve, porque solamente vemos el efecto de puede venir una plataforma, juntarme la agregación, las cuentas, que ya existe, que ya funciona, pero que no genera ningún problema porque la magnitud actual es pequeña, pero si esa magnitud incrementa, estos movimientos pueden ser muy relevantes. Vale. Y luego aparece, que lo anunciamos hace poco, una cosa que se llama el proyecto Smart Payments, que es un en el que el banco está colaborando con otros cuatro bancos, españoles, junto con Iberpay, para crear un sistema de pagos que se pueda utilizar en blockchain, ¿no? Que se pueda utilizar en nuevas tecnologías, que se pueda utilizar en otros entornos. ¿Y por qué estamos haciendo esto? Pues estamos haciendo esto porque cuando miras una economía, para que una economía funcione necesitas básicamente que funcionen tres cosas, simplificándolo mucho. Tienes que tener reglas de negocio en el medio, tienes que tener contratos, algo que regule la actividad, tienes que saber con quién los estás haciendo, ¿vale? Tienes que conocer la identidad de las personas y la inmensa mayoría de los contratos, de las transacciones, al final generan un intercambio de valor, generan un pago de alguna forma, o pagas una comisión, o pagas un alquiler, o pagas una tarifa, o pagas un recibo, lo que corresponda. Y se están creando, y aquí es donde viene la parte, importante, que habréis escuchado, empiezan a desarrollarse soluciones, que están muy de moda decir, no, las soluciones en blockchain, ¿no? Y es, genial. Bueno, pues son más o menos como las... O sea, blockchain es una base de datos. Lo que pasa es que es un registro que tiene unas características muy buenas, y es que se mantiene inmutable y tú puedes reconstruir la historia y te garantiza que las transacciones que están ahí registradas pues son las que son. Y al estar descentralizado, pues garantiza que no hay alguien que es capaz de manipular esa información. ¿Sí? Te da confianza que esa información está bien. Pues sobre ese registro, sobre esa base de datos, se están desarrollando contratos inteligentes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en lugar de tener el contrato en un papel, el contrato se programa. Y a la ejecución de determinadas condiciones se desencadenan determinados eventos. Por ejemplo, un pago. Eso ahora mismo ya se puede hacer, pero no está conectado, no hay forma de pagar. ¿Vale? No hay forma de pagar con escala, o sea, que lo podamos usar todos los ciudadanos de forma general. Luego hay que hacer alguna combinación que permita combinar, utilizar la tecnología que tenemos disponible para conectar con la infraestructura de pagos real, la que existe. O sea, en el caso español, Iberpay, el Sistema Nacional de Compensación. Y la solución a todo esto está en la interoperabilidad. Dices, ¿hemos descubierto la pólvora? Pues no. Porque esto lo miras y dices, en el Reino Unido ya lo están haciendo. En la transformación que están haciendo de todo el sistema de pagos del Reino Unido, hay una parte, que es este módulo que hay aquí, de interoperabilidad, que además de conectarse con los sistemas bancarios normales, ya han probado que se puede conectar también con soluciones desarrolladas en la nueva tecnología. O SWIFT, el sistema de mensajería que utilizamos todas las entidades financieras, tiene un proyecto que se llama GPI Link, que viene a hacer algo parecido para las transacciones internacionales, que ayuda a conectar, a desencadenar un pago que se ha creado en una tecnología para que sea capaz de llegar a la tecnología actual. Y luego está el nacional, ¿no? Iberpay, que lo que viene a ser es la misma conexión. Esto es una red bancaria donde va a haber contratos inteligentes que va a ser capaz de conectarse, los pagos que desencadene van a ser capaces de conectarse con la red de pagos que ya existe en vigor, con la que estamos utilizando todos los días para hacer los Bizums y para hacer las transferencias inmediatas, que es el Sistema Nacional de Compensación, y permitirá hacer esta conexión, que es la cuarta pata o la última pata que quedaría para terminar de ver cuál es todo el espectro de pagos y de plataformas con el que nos vamos a encontrar. O las plataformas operan como una entidad de pago, o tenemos criptodivisas que nos ayudan a hacer esas transacciones, o tenemos divisas emitidas por un banco central que nos ayuden a hacer y a facilitar esos pagos, o mientras llegue todo eso, que no va a llegar inmediato, o tenemos una conectividad que nos permite enganchar una nueva tecnología con el sistema de pagos actual que está vigente y que está funcionando. Muchas gracias. Esto es lo que os quería contar. A vuestra disposición para cualquier pregunta.
Has mencionado, para cerrar la exposición, el término inmediato.
Sí.
¿Cómo lo dimensionas en el tiempo?
El término inmediato dimensionado en el tiempo.
¿Cuánto tiempo vamos a tardar?
Estamos ya. estamos ya. O sea, ahora mismo el Iberpay, la semana pasada, comunicó que había conseguido hacer ya, gestionar, desde que se lanzó el sistema de transferencias inmediatas, ya se habían realizado más de 100 millones de transferencias inmediatas, y cuando se ven los gráficos de seguimiento de la operativa, el incremento de transferencias, la evolución de las transferencias inmediatas está tomando una curva exponencial. O sea, cada vez el uso va siendo mayor. Otro ejemplo, por ejemplo, es Bizum. En marzo de este año tenía 3 millones de clientes. En diciembre ha cerrado con 6. Y el objetivo que se ha declarado para 2020 son 12. O sea que se va duplicando la tasa y el uso. Aquí hay una parte que que se viraliza en el proceso, pues si la gente empieza a usar transferencias inmediatas, pues mucho más cómodo. Estas navidades ha entrado en funcionamiento el sistema de comercio electrónico de Bizum. Entonces ya se puede comprar en determinados comercios electrónicos, los que están adheridos. Se pueden comprar entradas de cine, viajes, ropa deportiva. Se pueden comprar utilizando Bizum. Entonces ese proceso va a ser imparable. Y lo más importante de todo es que va a ser imparable porque en la visión, en el roadmap que tiene la Comisión Europea en pagos, que está, vamos a decir, es público, está publicado, el roadmap de payments para 2020, la máxima prioridad es que los pagos sean instantáneos a nivel europeo y cross-border. O sea, intentar que, no como ahora, o sea, Bizum solo funciona en España, Swiss solo funciona en Suecia, que las soluciones nacionales estén o integradas o interconectadas, de forma que cualquiera pueda pagar, en lugar de con una tarjeta, pueda pagar directamente de cuenta a cuenta en un comercio de otro país o a otro ciudadano europeo. Hay una iniciativa muy relevante que se denomina Single Digital Market en la Unión Europea, que lo que pretende es crear, ya se creó el mercado único desde un punto de vista económico de las transacciones. Ahora Single Digital Market lo que pretende es crear un mercado único digital. De hecho, hay otra iniciativa para que la identidad sea común en todos los países de Europa y con una identidad digital se pueda operar con las distintas administraciones de toda Europa. Entonces, el concepto inmediato ya está. Y además está apoyado por las instituciones y por el regulador.
¿Cómo compara el sistema financiero en España con el resto de países en Europa?
Pues ahora mismo, recientemente hubo una carta que mandó la Comisión Europea a todos los países reclamando que todo el mundo estuviese adscrito al esquema de pagos instantáneos, que, bueno, dentro del esquema SEPA, del esquema de pagos europeos, para que tengáis la cifra. Lo mismo os cambia algún número, pero España está en el 97%. O sea que estamos by far muy, 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 muy avanzados y con una penetración muy alta en pagos inmediatos, y todas las entidades están conectadas. O sea, el 97% de las entidades están conectadas a pagos inmediatos nacionales, y el 87%, estoy hablando un poco de memoria, pero son esos órdenes de magnitud, también pueden hacer pagos inmediatos utilizando plataformas europeas. O sea, que el grado de usabilidad y de penetración es elevadísimo. Y de hecho, Bizum es un caso. Es un caso de éxito que se revisa en Europa, porque el crecimiento que está teniendo es espectacular.
Bien. Hay entidades que ya disponen de agregador de hace algún tiempo, ¿no? Uh-huh. ¿Hay alguna conclusión de qué ventajas competitivas tienen respecto a los que no tienen?
Ahora mismo no.
No se puede sacar conclusión.
No, porque pero no las va a tener. O sea, el no es no hay conclusiones todavía porque la entrada en vigor de los reglamentos que cambiaban la forma de hacer la agregación. Antes la agregación se hacía por una técnica una técnica que se llamaba scrapping, que es te conectas a un robot, se conecta a la página del banco con tu usuario y contraseña y revisa la página y extrae la información. Eso ahora se hace con APIs, se hace con interface directas a los sistemas del banco, que el banco ya tiene puestos en producción, todas las entidades los tenemos puestos en producción. Eso entró en vigor en septiembre de este, el 14 de septiembre de este año. No ha habido una avalancha de gente, porque hay un tema muy importante. Hay un dato importante, y es que cuando miras las cifras, en general, los ciudadanos tienen 1.3, 1.4, 1.5 cuentas. Entonces, en ese orden de magnitud, el efecto de una agregación no es muy relevante. La agregación suele venir con otro concepto que se llama categorización, que ese es el que los gastos, pues te los ordena ya, o sea, estos restaurantes, gasolina, tal, no sé qué, viajes, y te da información ya más valiosa y te da evolutivos, puedes poner alertas, targets, que eso ya importa, ya da igual cuántas cuentas tengas, porque sobre la información te lo consolida. Eso va a ser una commodity. O sea, eso lo va a tener todo el mundo. ¿Él? Ya. Es una cuestión simplemente técnica. El tener eso no va a ser un elemento diferencial. Si no lo tienes, sí lo va a ser. Pero en general, las principales entidades todas van a tenerlo. Tiene un efecto de imagen y de comunicación, porque el que primero comunica, pues primero comunica. Pero mirando las cifras, se ve que hay clientes que traccionan, o sea, que sí que utilizan el servicio, pero no es que no hemos visto, o sea, la gráfica es una tendencia, es bastante lineal, no ha habido un movimiento que de pronto, no es una cosa que digas, había manifestaciones en la calle pidiendo agregación, ¿había? Sí, yo también las vi. Lo que sí es muy importante es la iniciación de pagos, porque ese sobre todo para empresas es muy relevante, porque una empresa sí que tiene muchas cuentas, no tiene 1,5, ya estás hablando de otras magnitudes. Entonces miras una aplicación, la que te resulte más conveniente, la de tu banco principal, porque todos lo van a tener, y tienes la ventaja de poder, por ejemplo, hacer un cash pooling o agregar las cuentas de una forma más sencilla. Pero no va a ser un elemento diferencial que digas la entidad que lo tiene una posición competitiva mejor. Lo que sí es verdad es que le da una posición competitiva mejor a las plataformas tecnológicas, porque además de hacer eso, hacen otras cosas. Y entonces, si te lo dan todo agregado, por eso hay una demanda, y estamos trabajando con los reguladores en que haya un proceso de apertura de información en otros sectores, no solamente en el sector bancario, para que en igualdad de condiciones sea el cliente el que elija cuál es el servicio que más le conviene, pero que no tengamos unos players una limitación a la hora de poder operar en el mercado, porque no tienes el resto de la información que sí tienen otros operadores. ¿Sí? Dime. Sí. Para agregar.
Exclusivamente para agregar. No se puede disponer de esa información para...
Eso es lo que dice la regulación. Sí, y lo que dice la Ley de Protección de Datos. Si el cliente, el usuario, por ejemplo, porque se le va a conceder un crédito y quieres utilizar esa información para hacer un scoring mucho más rápido o intentar hacer una preautorización y le pides permiso al cliente y el cliente te concede permiso para utilizar esa información. Sí, pues bueno, con una aceptación, pero es una aceptación legal, podrías utilizarla para otros, pero requiere una aceptación expresa de que va a ser usado para eso. Los datos que se recogen para ser agregados solamente la norma cubre su uso para mostrarlos y ofrecer servicios de agregación, igual que los de iniciación de pagos. Eso queda muy bien establecido en la norma. Pero no impide nada, porque el concepto que hay detrás de, ya no es PSD2, es GDPR, el concepto que hay detrás de GDPR es que el dueño del dato es el cliente, es el usuario, o sea, somos nosotros. Nosotros podemos conceder nuestros datos a quien queramos para que nos provea el servicio que consideremos que nos va a aportar valor, pero tiene que haber un consentimiento expreso. O sea, no puedes hacer una agregación y entonces te hago otra. Solamente me has dado permiso para agregar y te ofrezco un seguro. Ahí estarías probablemente incumpliendo GDPR. ¿El modelo? Sí. Sí.
¿Qué sucedería si una entidad de pago toma el control de un banco en Europa?
Si una entidad de pago toma el control, no, nada. A ver, así sobre la marcha, son entidades distintas, cada una tiene su regulación. Es como nosotros somos dueños de una gestora, o éramos dueños de una agencia de valores. Bueno, pero entonces en ese caso, sí, o sea, podría comprarlo, pero entonces en ese caso y quiere hacerlo como un banco, lo que haría probablemente es canalizar, porque un banco puede hacer, o sea, un banco no necesita ninguna, eso no sé si lo he dicho bien, un banco no necesita ninguna licencia especial para poder agregar e iniciar pagos en nombre del cliente. Va de saque con ser entidad de crédito. Con lo cual, una entidad, es como una escala, ¿no? O sea, empiezas, entidad de pago es lo menor, entidad de dinero electrónico va a continuación y entidad de crédito es lo superior, vamos a decir, la regulación del Banco de España. Y es como sociedad de valores, agencia de valores, sociedad gestora de carteras, gestora de instituciones de inversión colectiva, en el formato CNMV. Son las distintas escalas de las distintas entidades jurídicas. Pero lo acabarías canalizando por la entidad bancaria. O sea, ya estaría sujeto a la regulación.
Eso, imaginemos que hay unos saldos elevadísimos,
sí.
Porque la entidad de pago llega a esa, sí, situación, entonces tiene unos volúmenes espectaculares, toma el control de un banco.
No, sigue aplicando la norma.
Sí,
para que no aplicase esa norma, esos fondos debería vamos a decir, migrar los clientes a cuentas corrientes. Pero habría un proceso de fusión en el que cambiase el carácter porque el cliente habrá firmado. Esto es importante porque una entidad de crédito también puede tener cuentas de pago. El cliente habría firmado con la entidad de pago un contrato de cuenta de pago. Que si hubiese una fusión, seguiría siendo un contrato de cuenta de pago. No cambiaría su carácter por ser fusionado. Pero da igual porque estaría operando como cuenta de pago. O sea, un banco, lo que pasa es que no tenemos habitualmente cuentas de pago, pero podrías tenerlas. Porque a un banco le aplica también PSD2. O sea, todo lo que dice la norma lo puede hacer una entidad de crédito.
Uh-huh.
Pero es que entonces ya no es una entidad de pago. Ya sería una entidad de crédito y eso estás en competencia. O sea, por ejemplo, un ejemplo que ha salido en las noticias ayer, antes de ayer, el Corte Inglés. El Corte Inglés ha solicitado una licencia de entidad bancaria. Cuando dices, ¿y para qué solicita ser entidad bancaria? Pues, por ejemplo, el Corte Inglés tiene un servicio, o sea, tiene una oferta de seguros muy consistente, ¿vale? Puede ser, esto ya lo iremos viendo, pero podría ser que quisiese entrar también en la oferta de asesoramiento en fondos de inversión. Porque para ofrecer fondos de inversión no los puedes ofrecer desde una entidad de pago, ni desde una corriduría de seguros. Los puedes ofrecer desde un banco o desde una sociedad de valores, de una agencia o desde una entidad jurídica supervisada por la CNMV. Entonces, tenía dos formas de... Si quisiese hacer eso, por ejemplo, que es una idea, si quisiese hacer eso, podría haber creado una sociedad de valores. Visto lo que tiene, a mí me parece que tiene sentido porque ya tiene una entidad financiera de crédito. Una entidad financiera de crédito no es un banco, porque no capta depósitos, pero tiene requerimientos que se le parecen. Entonces, pues si quiero ampliar mi oferta, en lugar de tener cinco sociedades, pues lo consolido todo en una entidad de crédito que tiene licencia para hacer todo y consolido mi financiación al consumo, con mi negocio de seguros, con negocio de pensiones, con negocio de asesoramiento en fondos de inversión. En este caso, al final, el punto aquí es si consigue mantener la interacción con el cliente. La entidad de pago tiene un uso limitado, pero es verdad que, por ejemplo, cuando lo usas en el entorno de las criptodivisas, puedes tener efectos muy rápidos al operar con una entidad de dinero electrónico si no quieres estar en el negocio de la concesión de crédito, porque la concesión de crédito no está regulada. Entonces, intuyo que los tiros pueden ir por ahí, pero eso lo iremos viendo a medida que vayamos visualizando la oferta, pero es como lo de la pera. Si parece una pera, a lo mejor es una pera. Sí, pero eso accionarialmente. Que eso no tiene nada que ver. O sea, si una licencia bancaria, pues como nosotros hemos tenido bancos, un banco ha tenido otro banco y no pasa nada. Eso es estructura accionarial y cada banco está supervisado y luego consolida y hace todo lo que tenga que hacer. Pero si como con esa marca. Pero es que recientemente CNMV, ya hace un par de años, sacó un Q&A en el que con todo el lío de neobancos, challenger banks, plataformas, dejó muy claro que si se quería trabajar en el espacio de inversiones, aunque fuera solamente informando, ya no vendiendo, informando, había que ser como mínimo una sociedad de valores. Entonces, hay un ejemplo muy claro, alguien puede decir, pues Binest vende fondos de inversión. Pues Binest no vende fondos de inversión. Binest hace un lead comercial a MyInvestor, que es Unbank, que es el que da la información. Pero no te está ofreciendo el fondo, te está diciendo, si usted quiere invertir en fondos, yo tengo un acuerdo. Y le redirijo directamente, pero no te está ofreciendo información porque incluso simplemente informar sobre un producto de inversión ya requiere licencia. Entonces, cuando quieres entrar en esa zona, que es una zona que tiene comisiones y que opera de otra, que no tiene riesgo, que genera comisiones, o sea que el ROE es muy relevante. Solo puedes hacerlo o entrando en una figura regulada por la CNMV o siendo una entidad de crédito, que la entidad de crédito, tal como tenemos la regulación, es decir, cubre todas las subregulaciones, por decirlo así. ¿Sí? ¿Te has respondido?
Sí,
dime. Además de nosotros. Sí, no, es público. Santander, BBVA, Caixa y Bankia.
Ajá. ¿Y estarían basados en blockchain?
Sí.
Los smart payments. Uh-huh. Para poder unir, o sea, te lo digo así un poco a ver si lo he entendido, los smart contracts con los smart payments.
Es para unir un pago que se desencadene por un smart contract. O sea, un pago que se desencadene por un contrato programado en tecnología blockchain, que al final es una tecnología, o sea, no es, está automatizado en esa tecnología. Cuando desencadena el pago, alguien, en esta tecnología se llama un listener, alguien tiene que estar escuchando, viendo que hay un pago pendiente de hacer, ¿no? Pues hay un, vamos a decir, como si hubiese un robot allí que está mirando. Cuando llega ese pago, lo que hace el sistema de Smart Payments, porque en la red están los nodos de las entidades y el nodo de Iberpay. Entonces, Iberpay captura ese pago y él internamente, dentro de su infraestructura tecnológica, conecta una tecnología con la otra. Porque Iberpay ya administra todo el sistema nacional de pagos. Entonces, lo que está haciendo es crear otro servidor, bueno, es un servidor, que opera en otra tecnología que los tiene conectados. Y está mirando en la otra tecnología cuando alguien quiere pagar. Entonces, cuando detecta que alguien quiere pagar, le llega el pago con toda la información. Fulanito quiere pagar desde este IBAN a este IBAN, toma esa información y desencadena el pago en el sistema actual de pagos. Y lo puede desencadenar como una transferencia normal o lo puede desencadenar como una transferencia inmediata. Depende cómo venga la instrucción. Entonces, lo que se está haciendo ahí, porque hasta que se generalice el uso de... Primero tiene que haberlas de uso general y aceptado y estables. O una criptodivisa o una divisa digital de banco central tardará tiempo. Eso significará que además las entidades tendremos que montar cuentas de custodia de ese tipo de activo. Porque si intentad generaros un wallet digital para guardar criptodivisas. O sea, ya hay un momento que no entiendes nada, porque te dice, apunte estos números y estas letras en un papel, no lo guarde en ningún dispositivo electrónico, porque es la única forma que va a tener usted para recuperar su dinero si tiene algún problema. Entonces dices, muy usable. Yo no veo a mi madre tomando ahí los números y guardándose el papel. Bueno, mi madre sí la veo guardándose el papel y guardándolo bien, ¿no? Pero no es, eso tiene que estar integrado dentro del, o sea, que los pagos, como hemos dicho al principio, pues sean transparentes, sean cómodos, que ya lo tengas integrado en tu infraestructura habitual. Que eso esté hecho en tecnología blockchain o que esté hecho en la tecnología actual, pues tiene sus implicaciones y tiene más o menos grado de seguridad o más o menos grado de trazabilidad o te da más o menos funcionalidad, pero tiene que ser usable. Y ahora mismo no es usable. O sea, hay gente que lo usa porque sabe usarlo, pero no está escalado al público. Y luego, los pagos inmediatos, los ratios de cuánto se tarda en hacer un pago inmediato están por debajo de un segundo. Máximo dos. O sea, entre 0, algo y dependiendo de cómo... En blockchain, o sea, en un Bitcoin te puede tardar minutos o no cerrarse nunca no llegar a confirmarse nunca la transacción. O sea, no está para el uso, no está todavía para el uso general. Entonces, mientras no esté para el uso general, lo que sí está para el uso general son los smart contracts, porque ahí ya sí que se están generando soluciones y aplicaciones, pues para trazar comida, para logística, que dices, bueno, vale, ¿y cuando tenga que pagar? ¿Cómo pago? Pues me lo guardo y alguien entra en un ordenador y genera la transacción. Pues lo que se está haciendo es construir esa tubería que conecta una tecnología con la otra. Y en el caso español, ¿cuál es la mejor forma de hacerlo? Con Iberpay. Porque es, el primero, porque está regulado por ley. Está supervisado por el Banco de España. Administra el Sistema Nacional de Pagos, que es con el que estamos pagando todo. Dices, pues no vamos a hacernos cada entidad un sistemilla. pues que lo haga el que administra la infraestructura nacional. Y tiene que montar otro, es decir, otro dispositivo que habla otro idioma. Y él hace la traducción. Ese es el concepto que hay debajo, detrás. Y es el concepto, es un concepto parecido al que está haciendo Swift internacionalmente o al que está haciendo el regulador inglés en el caso de su sistema de liquidación. ¿Sí?
¿Tienes una? Y además de Amazon, la cantidad de datos que tiene, he visto que en China Amazon estaba probando ya abrir cuentas corrientes y se sabe en España si están haciendo pruebas o a nivel Unión Europea para abrir cuentas.
Pues si tú entras en la página web de Amazon y compras algo, arriba a la derecha, en producción, te dice que si le quieres dar ya el número de cuenta. Lo que pasa que de momento se lo das.
No vale el número de cuenta de tu banco, sino abrir tu cuenta de Amazon.
Bueno, es que ya la tienes, no, es que ya la tienes abierta.
Ah, vale, ya.
Claro. Igual que tienes abierta la cuenta de PayPal. De hecho, tú ahora mismo cuando devuelves un producto de Amazon, te da la opción a se lo devuelvo la tarjeta con la que pagó o se lo devuelvo en su cuenta de Amazon.
Vale, sí.
Eso ya está.
Sí, sí.
Entonces, ya, tú ya la tienes. En PayPal ya la tienes. Además, Amazon te está pidiendo la cuenta. No está usando iniciación de pagos todavía.
Yo me refiero no solo a una cuenta depositaria de dinero, me refiero a abrir fondos de inversión con Amazon.
No puedes. Porque entonces ahí tiene que ser, entonces tendría que ser un banco o tener una sociedad de valores, construir un robo-advisor, un gestor de inversiones, que lo pusiese al lado. Y entonces te redirige, ¿vale? Pero una plataforma tecnológica, un marketplace, un neobanco. Bueno, neobanco, no, la palabra no es, o sea, está eliminada de la, o sea, neobanco. Neobanco solamente, alguien se puede llamar neobanco si es un banco. O sea, N26 se puede llamar neobanco porque tiene licencia bancaria, ¿vale? El resto de plataformas que hay en el mercado, ninguna se puede llamar. Bueno, ninguna. Seguro que hay alguna que sí, porque tiene la licencia bancaria. Pero, en general, o son... a ver, por ejemplo, si tú entras y miras qué es Binest, ¿vale?
Y las tarjetas,
sí, la tarjeta rosa esta...
Y tal, y
sí, vale. Pues tú entras y mírate los términos y condiciones. Binest opera bajo una sociedad que se llama Mercandita SL. ¿Vale? SL. Ya está, no tiene más. Y le presta servicios una entidad de dinero electrónico que se llama Pecunia. ¿Vale? Que eso una entidad de dinero electrónico lo puede hacer. O sea, y puede usar, vamos a decir, puede subcontratar esos servicios. Sin embargo, cuando quiere vender fondos de inversión, no puede venderlos directamente. Te tiene que derivar a un bank, en este caso que es con quien tiene el acuerdo de referencia. Pero que podrá, que Amazon si quiere podrá hacerlo, si generarse con el poderío que tiene, generarse una sociedad de valores no le va a superar ningún...
Datos, pero ¿eh? Que por ahora le interesa más el tema de datos, de los datos más que...
Bueno, ahora lo que hace es vender, o sea, lo que es una plataforma de venta de es una plataforma de venta de productos. Bueno, 25 será muy tarde ya. Oh. Seguro que si lo has decidido, lo decidirá antes.
¿Tiene licencia
ya? Sí, y de dinero electrónico. O sea, sí. O sea, quiere decir que ahora mismo las pruebas que está haciendo en Estados Unidos, en Facebook Pay, Facebook está detrás también de Libra.
Sí.
¿Vale? Pero Libra es otra cosa distinta. ¿Vale? Porque es una asociación de más gente. Facebook Pay puede intercambiar dinero entre, ya pueden intercambiar dinero entre cuentas. La tecnología ya la tienen. El día que quieran hacerlo, tienen la licencia ya concedida en Irlanda. Es una cuestión de... Bueno, pues porque de momento, esto de Facebook Pay ha tenido sus idas y venidas, ¿eh? Se activó, lo desactivaron, lo han vuelto a activar. Es que no es tan fácil, o sea, parece que dices, no, ya tengo la red, está chupado. No, estás hablando de dinero. Entonces, todas estas plataformas que hay, tú hablas con, si hablas con chavales, dices, oye, ¿tú cuánto dinero tienes en una plataforma de estas de pagos, de estas de las aplicaciones? Y dice, no, yo no tengo más de 50 euros. Si es para pagar cuando salimos el coche, el no sé qué, la gasolina, la cena y tal, pero si se me acumula dinero, me lo mando a la cuenta, ¿no? Entonces, cuando estás hablando de dinero, hay un tema que es la confianza, que es muy, muy relevante. ¿Seguridad jurídica? No, no es de seguridad jurídica, es de confianza, por ejemplo, te diría, es más de ciberseguridad, por ejemplo, se me ocurre. O sea, la cantidad de dinero que los bancos invierten en ciberseguridad, pues yo no creo que una plataforma invierta esa misma cantidad de dinero en ciberseguridad. Las plataformas se han tenido brechas, hasta la fecha, no sé dónde hay madera, está en madera, ¿no? No ha habido ningún caso que haya salido en las noticias, quitando o sea, el caso Tesco en Estados Unidos con tarjetas y... O sea, hay mucha inversión para proteger y las entidades financieras llevan muchísimos, muchísimos años custodiando activos y custodiando dinero. Entonces, montarlo técnicamente está chupado. O sea, sí, está chupado, es muy fácil. O sea, no te lleva mucho tiempo, te lleva 4 meses, cinco meses montar una infraestructura de pagos. Hacer que eso sea robusto, que tengas la gente suficiente para tener eso todo en... Pues hombre, yo tengo cuentas en muchas plataformas, porque las pruebas y pero yo sigo cobrando mi nómina en el banco, no me la llevo según llega a la plataforma.
Gracias, Alfonso.
Gracias.